Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos. Acá estamos reunidos entre amigos, como decimos siempre, somos cuatro amigos que hablamos honestamente sobre diferentes temas de la vida cristiana. Y hoy estoy con mis amigos, con Mauro, que ya lo conocen, con Mati. ¿Cómo están, chicos?
Hola, negro, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Me alegro que estén acá de nuevo. Vamos a reunirnos. Creo que hoy es una juntada como la que hacía mucho tiempo que no teníamos. Y no solamente por el hecho que nos hemos reunido no grabar, sino porque hoy estamos con otro amigo muy querido de hace mucho tiempo. Y le damos la bienvenida a Santi. ¿Cómo andás, Santi?
Muy bien, hermanos. Todo muy bien. Muchas gracias por incluirme en este episodio.
Por favor, la verdad que hacía mucho que veníamos con ganas y es muy lindo poder tenerte y grabar un tema en el que también vemos tu vida, cómo el Señor ha obrado, cómo el Señor ha ido obrando puntualmente en esta área. Creo que es algo que el Señor te ha dado y desde el inicio lo hemos podido ver. Por lo menos para mí también ha sido un ejemplo muy grande en todo lo que has hecho, en los diferentes lugares donde has estado, donde el Señor te ha llevado a las diferentes iglesias, y hoy poder servir juntos es un privilegio. Así que, bueno, ya un poco introducí el tema. Bueno, y si entraron a ver es porque leyeron el título, ya saben de qué se trata. Entonces vamos a hablar del servicio, tal cual como le dice el título de este episodio. Queremos hablar sobre el servicio en la vida del cristiano. Y muchas veces se han planteado diferencias sobre qué es esto del servicio, como si tengo un lugar específico, cuánto tiempo le debo dedicar. Hay preguntas que vamos a estar hablando hoy y queremos ser claros, ser bíblicos y también hablar desde la experiencia y las luchas que cada uno hemos tenido. Como siempre decimos, hablamos de nuestros errores y de nuestros aciertos y esperamos que esto sea de bendición para quienes nos están escuchando. Así que, ¿por qué no empezamos, amigos, con la primera pregunta? Me gustaría un poco que nos expliquen y nos cuenten cómo define la Biblia lo que es el servicio al Señor. ¿Querés empezar, Santi?
Bueno, a mí particularmente esta pregunta me hizo pensar mucho porque al principio empecé a decir, bueno, servicio a Dios es nuestra vida, tiene que ser una vida de servicio a Dios. Entonces, separar... Digamos, pensé que sería bueno separar lo que sería el servicio eclesial o el servicio en la iglesia de nuestra vida, que Dios nos manda que sea una vida de servicio. Como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, que lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y reflexionando en eso, pensaba también que como humanos, con la naturaleza caída que tenemos, no nos sale naturalmente el servir, sino todo lo contrario, sino es que tendemos a ser individualistas.
Ser servidos.
Exactamente, que sea todo para uno mismo. Entonces, ahí me puse a pensar, digo, bueno, pero cuando el Señor nos llama a esta nueva vida y nacemos de nuevo, ahí es cuando empieza en nuestro corazón, o debería empezar en nuestro corazón, este querer servir, la necesidad o las ganas de querer servir a nuestros hermanos.
Así es, porque sumando un poquito a lo que decía Santi, aún así las personas, el no creyente, el no regenerado, cuando cree o dice servir a otras personas, con tarea comunitaria o con ayudar, o una persona que ama y ayuda, no sé, a sus hijos, sirve a sus hijos, aún así en el interior de esa persona hay un deseo tal vez altruista o que tiene en el fondo alguna dejo de egoísmo que lo hace para él mismo, para su propia conveniencia o incluso como la conveniencia de otros hombres tal vez, pero no en definitiva para la gloria de Dios. Justamente la evidencia del corazón regenerado por el Señor es dos tipos de amor. Es un amor que es vertical, amar a Dios con nuestro corazón y también amar a los prójimos. En definitiva, creo que el servicio es amar al prójimo, demostrar ese amor que tenemos hacia el Señor, hacia los demás.
Mati, ¿cómo lo ves vos?
Sí, yo también estaba viendo un poco como Santi y con más o menos el mismo conflicto, y yo me acordaba de este pasaje en el que Jesús está hablando con sus discípulos, ¿no?, en el Evangelio de Marcos, Y hay dos discípulos que le quieren pedir el primer lugar, ¿no? Una escaladura terrible. Pero entonces Jesús le dice, les trae el ejemplo de los gobernantes de este mundo que se enseñorean. Y él dice algo muy hermoso ahí, que Jesús le dice, entre ustedes no debe ser así, ¿no? En Marcos capítulo 10, versículo 43 dice, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande deberá ser su servidor primero, ¿no? Y cualquiera de ustedes que quiera ser el primero tiene que ser siervo de todos. Y usa su propio ejemplo, versículo 45, porque ni aún el Hijo del Hombre, que es el mismo, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta idea de Jesús como un siervo aparece en todo el Evangelio de Marcos, ¿no?
Sí.
Y en Filipenses Pablo habla también, Filipenses, el famoso pasaje de Filipenses, exactamente dos, habla de Jesús como siendo igual a Dios. No consideró eso algo como de que sacar ventaja o algo a lo que aferrarse, sino que eligió ser siervo, ¿no? Se hizo hombre, y no cualquier hombre, un siervo se hizo. Entonces, eso es lo que decía Santi. El servicio está en la naturaleza del que ha nacido de nuevo. Así como el que no ha nacido de nuevo no puede hacerlo, o más puntualmente, como decía Mauro, no puede hacerlo de una manera que agrade a Dios, ¿no? Uh-huh. Porque algunos sí sirven, ¿no? Hay gente que es cristiana y tiene como esa vocación de servicio. Uh-huh. Pero yo, entonces pensando en eso sobre la naturaleza, yo pensé en Romanos capítulo 6, versículo 17, dice que si, el 17 dice que gracias a Dios nosotros antes éramos esclavos del pecado, ¿no? Pero como obedecimos la forma de doctrina que recibimos, ¿no? Ahora ya somos libertados del pecado y nos hemos hecho siervos de la justicia, ¿no? Wow. Esa identidad, o sea, el servicio es una identidad, o sea, somos siervos. El que es salvo es siervo. O sea, el que es creyente ha sido librado del pecado, y el que es libre del pecado es siervo de la justicia, ¿me entiendes? Entonces, no hay forma de escapar. El que ha nacido de nuevo vive para servir. Es como más que un aunque pueden haber dones, no sé si vamos a tocar ese tema o no, pero aunque puede haber gente que tiene como un especial don de Dios para el servicio, la verdad es que todos debemos ser siervos, porque todos somos siervos en primer lugar de Dios, de su justicia, y somos libres del pecado, ¿no?
Pienso cuando el Señor Jesús se encuentra con el joven rico, el famoso ejemplo, ¿no? Que le dice, no pueden servir a dos señores, sino que tienen que elegir o a uno o al otro. Y relacionándolo a lo que vos decías, Mati, recién, el hecho de que cuando somos salvos pasamos a ser siervos de la justicia. Otro pasaje dice que somos esclavos de Cristo, ¿no? Empezamos a ser siervos de Cristo. Entonces, qué interesante poder definirlo ahora al servicio como, bueno, somos creyentes, entonces nuestra vida es una vida de servicio. La Biblia lo define como que nuestra vida es una vida de servicio. Perfecto. Entonces, entendiendo un poco de que ahora nuestra vida debe ser una vida de servicio, y lo planteas vos, Santi, al inicio, de que está bueno separarlo o tratar de entender a dónde nos estamos refiriendo en cada área de nuestra vida, hablando un poquito sobre lo que es el servicio eclesial o el involucramiento de nuestras iglesias locales, que siempre hacemos énfasis y hemos tratado en algún episodio de lo importante que es participar en una iglesia local y servir, ser parte de una comunidad local. La pregunta que tengo para hacerles es, ¿qué prioridad tiene o debería tener el servicio en la iglesia local en la vida de un cristiano? ¿Qué opinas, Mauro?
Bueno, hablando de esta grandísima paradoja de que somos libertados, somos libres del pecado, y por decisión propia, aunque no tan propia, porque el Señor es como que nos llama a ser sus siervos, ¿no? Pero a la misma vez somos libres y libremente elegimos servir al Señor por amor. Pensando en este versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice, porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, solo que no usen esa libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces, acá está en un imperativo claro, ¿no? Sírvanse los unos para los otros en amor. No le pregunta, ¿podrían hacer bien en quizás usar esa libertad? ¿Qué les parece si lo usan para...? Claro. No, sírvanse unos a otros por amor. Es un mandamiento. Por lo tanto, si es un mandamiento de Dios, debería ser una prioridad de nuestras vidas el servir los unos a los otros en amor. Ahora, en esta carta de Gálatas capítulo 5, les dice eso a hermanos que eran bastante egoístas y que servían especialmente a los de una familia, un grupo que eran justamente los que venían de trasfondo judíos. Y él les dice en comparación que han sido libertados de toda esa manera vieja de vivir y que ahora pueden y deben servir a todos los hermanos por amor, ¿no? Un gran contraste en amar a los demás, a todos, sin acepción de personas, ¿no? Ahora, en esto, una vez dicho esto, Pablo, acerca de amarse los unos a los otros, que cita el mandamiento del Señor, también ya dijo anteriormente el mandamiento de que debemos servirnos, habla acerca de los frutos del Espíritu y en contraste con los frutos de la carne, ¿no? Ahora, muchos de esos frutos del Espíritu no se muestran si no es en relación con otras personas. Por ejemplo, la mansedumbre, la paciencia, el dominio propio, el amor, el gozo, la fe, la bondad. Entonces, ya implícitamente con estos nuevos afectos que tiene el creyente, con el Espíritu Santo que vive en él, da y produce estos frutos. Y llega el capítulo 6 de Gálatas y Pablo manda, capítulo 6, versículo 1, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, paréntesis, ustedes que tienen los dones del Espíritu, restáulenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este es un claro ejemplo de servicio. ¿Cómo puedo servir yo a mi hermano? Bueno, restaurando a alguien con espíritu de mansedumbre, en amor, no mirando a mí mismo, digamos, como creyéndome más, sino más bien servir por amor. Un poco pienso en el Señor Jesús que lava los pies de los discípulos. Ahí muestra claro, como hablaba Mati, de uno de los grandes ejemplos de lo que fue el Señor, como el doulos, como el siervo, agachándose. Sabíamos que en ese contexto lavar los pies de otras personas era lo más degradante que había. Sin embargo, el Señor se arrodilla y le lava los pies a los discípulos. Yo creo que en parte restaurar a un hermano con espíritu de mansedumbre es un poco agacharse también y limpiar los pies a nuestros hermanos. Y es un ejemplo claro, por ejemplo, de cómo podemos hacer el servicio. Santi.
Pensando también en lo que hablábamos recién de cómo el servicio en la vida de un nacido de nuevo es una prioridad y algo que tiene que salir casi naturalmente por esta nueva naturaleza que tenemos, también pensaba en lo que dice Hechos 17, del 24 al 25, que dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y creo que es bueno entender esta diferencia de que nosotros servimos a Dios, pero no lo hacemos porque Él necesita ser servido o necesita agregar algo, porque Él es Dios, Él es el autor de la vida, Él es el que nos creó, Él es el que nos da absolutamente todo. Entonces, no es que glorificamos a Dios proveyendo para sus necesidades, sino orando para que Él provea para las nuestras y confiando en que Él responderá.
Qué buen concepto este de poder entender que Dios no necesita que le sirvamos, sino que no necesita de nosotros, sino que nos da la oportunidad de ser parte de su ministerio, de su obra, y usarnos a pesar de lo que somos, ¿no? Mati, ¿vos querés comentarnos algo?
Sí, lo de Santi me hacía acordar una frase que se la adjudican a Martín Lutero, que decía: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí, o tu vecino sí, depende de la traducción, ¿no? Y en el pasaje ese de ese gran tema acerca de la libertad, y que la libertad es para entonces servirnos en amor, que citaba Mauro, Al final, bueno, al final de la carta y al final de ese tema, ¿no? En Gálatas 6, capítulo 10, habla un poquito sobre las prioridades, ¿no? Y dice, así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente o mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, puede ser esto, ¿viste? Puede tomar la forma de un ministerio formal, el servicio en la iglesia como el encargado de, no sé, de limpiar o de los ujieres o de la predicación. Pero también el servicio de manera informal, como hacer el bien a los de la familia de la fe. Y yo creo que ahí está, ¿no? Como que yo, retrocediendo y retomando todo lo que venimos hablando, creo que el servicio en la iglesia, viéndolo desde esta cara informal, el servicio en la iglesia más que una prioridad en tu lista, ¿no? Creo que es como el condimento o el matiz de todas tus prioridades. Si, ¿no? si pudiésemos armar en la cabeza algo, una lista de prioridades, sería Dios, la familia, Boca Juniors.
No.
No, pienso en alguien más, ¿no? Y entonces, el servicio entra en una... ¿En qué puesto entra el servicio? Yo creo que más que nada como que el servicio lo impregna todo, ¿no? Como eso que decía, obviamente en la prioridad número uno está Dios. Pero Dios no necesita que le sirvamos, decía Santi, ¿no? Pero eso es, ¿cómo se ve el servicio en nuestra prioridad de Dios? Bueno, en los demás, en la familia, en la iglesia, en esta actitud de mientras yo tengo oportunidad, voy a hacer el bien a todos, especialmente a los de la iglesia. ¿Cómo se va a demostrar eso prácticamente? Es la siguiente pregunta.
Sí, sí, sí. Es un muy buen pie para la próxima pregunta, porque cuando pensás que el servicio toca todas las áreas de tu vida, también podés caer del otro lado a decir... Yo estoy abriendo mi casa disponible para algún vecino, le llevo una tortita y con eso es suficiente. Entonces, no es solamente eso, sino también es este involucramiento que empezamos a entender de que es una prioridad en nuestra vida en todas las áreas, pero tiene un espacio físico, un espacio de tiempo en el que empezamos a dedicarlo también, no solamente en nuestros hogares, en todo lo que podamos, sino también en nuestras iglesias. Entonces, llevándolo a un poco más de el espacio personal de ustedes y experiencias, ¿qué cambios les tocó hacer en sus vidas cuando entendieron esta importancia que tiene el servicio al Señor tanto en toda la vida como en el área eclesial? Mati, ¿vos querés decir?
Sí, mira, yo
que nos diste pie para esta pregunta.
Claro, ya la tenía toda armadita yo. Sí, puedo pensar en muchas cosas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Esto tiene que ver primeramente un cambio actitudinal. Primeramente un cambio del corazón. Dios te tiene que transformar, tienes que nacer de nuevo. Tienes que adquirir una nueva identidad, que es ser siervo de Dios y de la justicia, claro. Pero también un cambio actitudinal progresivo, ya una vez siendo cristiano, de tener que buscar y querer desear hacer el bien, ¿no? Y obviamente ha habido muchas veces en cuando éramos más joven, porque todavía soy joven.
Cuando éramos más jóvenes.
En tus
primeros años de juventud.
Claro, en mis primeros años de juventud. Obviamente, uno a veces se prioriza a uno mismo, ¿no? Como la comodidad de uno. Y uno a medida que va aprendiendo, empieza a pensar que todo eso está mal y que... Claro, a medida que te vas casando. Pero el uso del dinero, por ejemplo, lo usábamos re mal, ¿no? Como para darse gusto, comprarse cosas que... No sé, yo me compré una pedalera que la tengo tirada ahora y...
Pedalera de la guitarra eléctrica.
Pedalera de la guitarra eléctrica. La tengo que vender. Así que, bueno, después paso mi Instagram a ver si la quieren comprar.
En Marketplace. Claro,
pero eso, por ejemplo, y eso yo lo podía meter como que era para la iglesia, qué sé yo, no sé. Estaba en una iglesia rural y yo ahí con la pedalera... cualquier cosa. Bueno, el caso es que uno piensa mucho en sí mismo, ¿viste? Y uno va cambiando esas. Pero cuando vos, en tu pregunta sobre qué cambios, para mí, lo siento, pero era imposible no pensar en la decisión que hemos tenido con Ivana, con mi esposa, de ser misioneros. Es muy grande y yo no puedo evitarlo, ¿viste? Eso ha sido tal vez la decisión más grande, la de cambiar eso. Y yo cuando meditaba en esta pregunta y me acordaba de lo que yo pensaba cuando recién vine a estudiar, por ejemplo, yo tenía el sueño de convertirme, un sueño medio extraño, de convertirme en un buen escritor, en un sociólogo, en alguien de esa calaña, ¿viste? Me gusta la vida académica y todo eso. Un ñoqui, digamos. Entonces,
otra terminología argentina.
Claro. Entonces, yo tenía ese sueño y pensaba en eso, en como en ser un gran pensador, como abrir un poco un espacio de pensamientos, no sé, qué sé yo, cosas así. Pero para eso quería estudiar periodismo y comunicación social, que es la carrera. Pero en un momento como que Dios me quiebra mi manera de pensar también. Y decido renunciar a esa vida profesional, hacia mi propia carrera. Yo sé que no es el caso de todos y no tiene por qué serlo. Pero sin duda que ese ha sido el cambio más grande, el como dejar un poco los sueños que uno quería. Y es loco que Dios, como que yo pensé que los iba a abandonar para siempre. De hecho, tomé malas decisiones, como frenar mi carrera. Porque pensaba, uno espiritualiza, ¿no? No, ahora me dedico al servicio del Señor nada más. No voy a terminar mi carrera. No es así. Y hoy me estoy dando cuenta porque estoy trabajando, sirviendo a Dios, utilizando mi carrera. ¿Me entendés? Y como que Dios
me alinea, ordena.
Claro, exactamente. Resignificó mi carrera. Yo antes quería ser escritor de libros de sociología. Bueno, ahora me dedico a
pastorear gente.
Claro. Y uso también lo de escribir y editar. También es útil. Así que sí, como que ese ha sido el mayor cambio, ¿no? Como tomar esa decisión y un poco renunciar a los sueños profesionales que por ahí tenía.
Qué buen ejemplo. Gracias, Mati, por contarnos algo tan personal como el cambio que Dios hace en tu vida y puntualmente en tu manera de pensar con tu carrera. Esto de resignarla para servir al Señor, y no me refiero a resignarla como dejarla de lado, sino el término que usaste recién, de resignificarla para usarla con el primer lugar para Dios y no para un beneficio propio, ¿no? Un nombre que se conozca a Matías como un renombre, como un gran pensador con barba y pipa. Santi, vos querés compartir algo también.
Sí, pensaba primero en la pregunta con respecto a los cambios o también a qué cosas uno resigna o cambia en su vida cuando pasa a ser cristiano. Es que si nos ponemos a analizar en la vida de cada uno, cada vez que va a servir en la iglesia particularmente, está resignando y está prefiriendo ir a servir en vez de hacer otras cosas. Y cuántas veces nos ha tocado que ese día justo sale el mejor plan B, ir a comer un asado con unos amigos o el cumpleaños de alguien que no podés asistir. Y esas son cosas que por ahí no estás resignando, no sé, una vida, como decía Mati, de irte a vivir a otro lado como misionero, pero son pequeñas cosas que uno las pone como prioridad, pone como prioridad el servicio y inevitablemente tiene que resignar otras cosas. Ahora, también quería compartir el que quizás a muchas personas les pasa, el hecho de no saber en qué servir en la iglesia. Me ha tocado ser el nuevo en muchas iglesias y el querer involucrarme en alguna actividad, y yo creo, como consejo o como algo bueno que aprendí, es que hay que tener una actitud correcta hacia el servicio, y creo que una buena actitud es estar disponible, es presentarse a los pastores de la iglesia, a los ancianos, y decir: yo puedo servir en lo que haga falta, estoy disponible, acá estoy, lo único que quiero es servir. Y pensando en esto también, pensaba en 1 Pedro 4, del 9 al 11, que dice, en realidad desde el versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y algo a tener en cuenta primero que nada es que la palabra nos está diciendo que todos tenemos un don, todos recibimos un don. El tema es que por ahí no sabemos qué es, Entonces creo que la forma de descubrirlo es haciendo, estando disponibles y haciendo ahí justamente los mismos hermanos de la iglesia, los ancianos, nuestros mismos amigos van a ir confirmando qué es lo que nosotros o qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y con respecto a este don, creo que algo bueno de tener en cuenta es que la función del don es el servicio y la meta del don es aliviar la necesidad que el otro tiene. Cuando servimos correctamente es como un espejo que refleja la multiforme gracia de Dios hacia los demás. La meta del don es que Dios sea glorificado.
Wow. Qué buen ejemplo y me hace pensar mucho en cómo empezamos este episodio, ¿no? Mati empezó citando el pasaje donde el Señor Jesús le dice a estos dos personajes, estos dos discípulos que querían tomar la derecha y sentarse a la izquierda, y les dice que, si no me equivoco, es en Marcos, que le dice: el que quiera ser el primero debe ser siervo de otros. Uh-huh. Y este concepto, ¿no?, de ponernos a disposición al servicio de otros. Quizás a veces al inicio no vamos a tener muy claro a dónde servir, o quizás sí y lo tenemos equivocado al lugar donde queremos servir, pero necesitamos ponernos a disposición de Dios para que realmente los dones que Él nos ha dado puedan ser administrados para bendición de otros y no para mis caprichos o mi propia gloria. Qué buen concepto, gracias Santi. Y bueno, pues ya para ir cerrando un poco el capítulo este, quería preguntarles si pueden dar algunos ejemplos, les ha pasado en sus vidas o han visto otros ejemplos, de qué cosas se pueden confundir como servicio al Señor y en realidad no lo terminan siendo. A veces hay algunos riesgos en los que podemos creer o automentirnos, autoengañarnos, de que estamos haciendo algo para el servicio del Señor, como decía Mati en un momento, esto de espiritualizar algo, y en realidad no está siendo así. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Mati, ¿qué ejemplos tenés?
No, y la verdad es que todo puede caer, o sea, puede ser un servicio equivocado, porque hablábamos de esto de la actitud, ¿no?, de la identidad de siervo, ¿no? Y perdón que seamos repetitivos, pero si el servicio es una actitud del corazón de la persona regenerada, renacida, que tiene una nueva identidad, no es esclavo del pecado, sino siervo de Dios, siervo de la justicia, entonces hay cosas que nosotros por ahí culturalmente decimos que es servicio, pero si no está hecho con esa actitud de querer hacerlo, no es servicio. No importa si estás predicando en la iglesia, no importa si estás dirigiendo la alabanza o lo que sea, si no lo haces con el corazón correcto, la actitud de servir y el bien de los demás, la gloria de Dios, evidentemente no es servicio, ¿no? Por el contrario, también yo pensaba, digamos, puede ser servicio, ¿no? Es servicio todo aquello que sí se haga con esa actitud. No importa si se hace adentro de la iglesia o afuera de la iglesia, ¿no? Por ahí pensamos, cuando hacemos algo, ¿no?, alguien puede pintar la pared y, bueno, de la iglesia, o del edificio de la iglesia, ya que estamos tan precisos, ¿no? Alguien pinta la pared, ¿no? Y, bueno, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Cuánto es por este trabajo? No, es mi servicio a Dios. Claro, pero después va afuera y que no cobra o sí cobra, digamos, porque tenemos esta concepción de que para la iglesia entonces no se cobra, es para Dios. Yo no estoy diciendo que empecemos a cobrar. No estoy diciendo que empecemos a cobrarle a la iglesia.
Ya la segunda vez en el podcast. Sí. Que nos querés vender algo.
Pero lo que sí estoy tratando de decir y de apuntar es que, ya sea dentro de la iglesia o ya sea afuera en la vida normal, todo es servicio a Dios. Si se hace con esta actitud, con este corazón de servir a Dios. Y a la misma vez, ya sea afuera o adentro de la iglesia, si no se hace con esta vocación de servicio, del bien de los demás para la gloria de Dios, no es servicio. No lo es. Así que en esa manera, como todo puede serlo, todo no puede serlo. Así que...
Sí, también escuché esto de Miguel Núñez, que decía: hay personas proactivas que hacen muchas cosas, pero no son siervos. La diferencia es que el siervo tiene su satisfacción en el servicio que brinda hacia otras personas. Esa es la única satisfacción. No el poder, el reconocimiento, la fama, la reputación, el dinero, como decía Mati, que devenga de hacer esas actividades. Cuando no es esa mi motivación, simplemente es porque no soy un siervo. Así de simple.
Tremendo. ¿Vos, Mauro?
Sí, como decían los chicos, yo creo que la actitud lo es todo. Como dice Filipenses capítulo 2, justamente, haya pues en ustedes esta misma actitud, este sentir que tuvo Cristo, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo el cual ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se entregó y tomó la forma de un siervo. Creo que esta actitud de servicio se muestra en preguntar a otros en qué puedo servir. Es lo que planteaba Santi hace un rato, de ponerse a disposición y preguntar en qué puedo servir. Muchas veces creo que una mala actitud se evidencia en decir, yo quiero tomar esta posición, yo quiero este lugar dentro de la iglesia. Yo si sirvo únicamente va a ser buscando el púlpito, por ejemplo, por poner un ejemplo. Yo quiero ser el líder y no poniendo a disposición o no preguntando en qué puedo servir a otros. Y especialmente con los pastores, yo creo que esto es algo muy bueno, preguntar a los pastores, que seguramente tendrán muchos lugares en los cuales vos podés servir, ¿no? Poniéndose a disposición de otros, no imponiendo nuestras condiciones, no planteando nuestras necesidades primero, sino las de los demás. Además, también el servir a otros trae muchos beneficios colaterales. Justamente creo que este podcast está hecho por amigos y que somos amigos justamente por servir al Señor juntos, por conocernos en un contexto de servicio. Bueno, a Matías lo conozco desde que tenemos más o menos 14 años y también fue sirviendo al Señor juntos en nuestras iglesias. Incluso a mi esposa la he conocido sirviendo al Señor y creo que es el mejor contexto en gran parte en la que puede uno desarrollar sus dones y también crecer, ¿no? Uno crece en lo personal sirviendo a otros. Muchas veces somos más ministrados nosotros mismos sirviendo a los demás que por ahí, digamos, quedándonos quietos en casa esperando por ósmosis crezcamos solos sin ayudar a los demás.
Tremendo, o sea que qué bendición servir, ¿no? Te puedes hasta casar sirviendo.
Sirve para que te cases.
Esa es la promesa, lo declara Mauro.
¿Querés conocer a Matías? Serví, hermano.
¿Querés tener un amigo como Mati? Serví. ¿Querés tener una esposa? Serví.
Si no vives para servir, no sirves para vivir.
Buena.
Muy bueno. Gracias. Si no, te lo hago más conciso. Si no servís, no servís.
Exactamente. Así es. Tremendo, qué buenos conceptos y qué linda idea poder quedarnos con esta imagen, ¿no? Porque podemos ir con tantos ejemplos, inclusive con nuestros ejemplos de nuestra vida en los que le hemos sido, en los que hemos acertado, por así decirlo, o con los errores que hemos cometido. Pero qué lindo ejemplo quedarnos con la vida de Jesús, pensando este sentir como el que mencionaba Mauro de Filipenses, este sentir de que cuando miramos a Cristo lo que Él hizo, inclusive lo que hizo en la tierra no fue haciendo su propia voluntad, no fue siguiendo sus propias ideas en base a lo que él empezó a ver cuando vino a la tierra, sino fue haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Este servicio ordenado, donde la vida es un servicio, pero hay un orden y Dios lo ha establecido de esa forma. Entonces, qué importante que es la sumisión, la humildad, la disposición y el correcto corazón, como mencionaban recién, a la hora de servir, para poder hacerlo, para que sea edificación y sea de gloria a Dios, como lo dijeron al inicio, ¿no? Así que, amigos, creo que este ha sido un episodio muy lindo. Fue muy lindo poder escuchar las ideas de cada uno de ustedes en este punto. Y si bien nos conocemos y vemos cómo cada uno está sirviendo, y creo que, por lo menos para mí, son de ejemplo, un poquito también para que la gente lo sepa. Mati, como mencionó antes, está sirviendo en la iglesia en Cachi. Él se mudó con su esposa Santi, hace poquito que te mudaste a Argentina de nuevo y estás sirviendo como líder en el grupo de Alabanza, pero cuando llegaste hacías de todo, te metiste en lo que podías, y Mauro está sirviendo como líder en los adolescentes. Hace muchos años empezaste con los premios, me acuerdo cuando no había nada, ahí te ponías el disfraz de lo que hacía falta, y la verdad que verlo servir es un ánimo para mí. Así que también quería compartirlo para que la gente sepa qué es lo que hacen y que no es solamente quizás del micrófono para aquel lado, sino realmente es una vida de servicio la que llevan, y me anima a mí también a poder hacerlo igual, y más de una vez me he sentido confrontado con sus ejemplos a poder servir más y mejor, ¿no? Así que gracias, amigos, gracias a vos que nos escuchaste hasta acá. La verdad que fue un episodio largo, así que te agradecemos que hayas llegado hasta acá. Puedes seguirnos en nuestras redes, no estamos subiendo nada, pero puedes seguirnos si querés, y nos vemos en el próximo episodio.